Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque hay una fuerte controversia en el fútbol mexicano. Alejandro Iraragorri, el presidente de Grupo Orlegui, es considerado un prófugo de la justicia. Y les daremos todos los detalles y la información que está surgiendo en torno a uno de los directivos más importantes de la Liga MX, Deporte Express. Ya comenzó el fin de semana espectacular de Leaf Golf México. Y desde el campo de golf Chapultepec les daremos todos los detalles del inicio de este gran evento. Les presentaremos la entrevista exclusiva con Abraham Anser, el golfista mexicano que buscará hacer historia en este fin de semana. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, es viernes y el cuerpo lo sabe. Vaya noticia con la que amaneció el fútbol mexicano. El diario Reforma publicó que Alejandro Iraragorri, el dueño mayoritario del Atlas, del Santos Laguna, está en calidad de prófugo y evadido de la acción de la justicia. Muchos se preguntan, 17 millones por 17 millones, eso lo debe traer en el cenicero. Y es que la realidad es los 17 millones es solamente una parte de lo que se le va a acusar y se le va a fincar responsabilidades a Alejandro Iraragorri. El chistecito total es de 1.271 millones de pesos, más multas, más recargos, más actualizaciones. Sumando todo eso, la cifra supera los 3.000 millones de pesos. Por supuesto que por 17 millones de pesos no se hubiera evadido la justicia, lo hubiera pagado. El hecho es de que no se presentó la audiencia y la orden de aprehensión tan existe que el mismo club emitió un comunicado oficial reconociendo que existe una orden de aprehensión que consideran ilegal y que el proceso pasó a la causa penal. ¿Qué es lo que va a suceder? Posiblemente consiga un amparo Alejandro Iraragorri, porque en este inicio de los 17 millones se puede presentar amparado. Pero si llega, se presenta amparado y, ah, qué bueno, por los 17 millones no le vamos a hacer nada. Pero mire qué bueno que viene, porque le vamos a fincar responsabilidades por los 1.271 millones de pesos. Y eso puede llevarlo a que lo vinculen a proceso y que le dicten prisión oficiosa. ¿Por qué? Porque tendría riesgo de fuga. ¿Por qué? Porque tiene una doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque es español y es mexicano. ¿Por qué? Porque el riesgo de fuga lo considerarían inminente. Ese es el grave riesgo que corre Alejandro Iraragorri. ¿Qué hará Doña Fede? Recuerdo que en el 2019 está ahí en las actas que a Fidel Curi, una de las razones, además de las múltiples deudas que tenía, se dice que se ejecuta la desafiliación porque tiene varias denuncias y demandas en contra y que eso va atenta contra los estatutos del reglamento. ¿Qué va a pasar? La verdad, es un tema muy complicado el que vivirá el equipo Santos, el equipo Atlas y en España. Esta noticia ya está dando vueltas. Un tema, un escándalo más de esta liga mexicana que siempre, siempre nos tiene grandes sorpresas.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos el día de hoy con un tema bastante, bastante escabroso, complejo, una editorial en donde Nacho el Fantasma Suárez, que ha estado también muy cercano a este tema, expone a partir de la información que hoy publica el periódico Reforma con el tema de Alejandro Irarragorri. Lo saludo con muchísimo gusto, lo vamos a desglosar aquí, ahí además, como ya lo escuchaban también, mucho tema que platicar, lo del Real Madrid, creo que se me hace uno de estos tremendos papelones de la historia de un club del tamaño del Real Madrid, ya lo estaremos también desglosando, y claro que arranca el play-in, está el Leaf Golf allá en Chapultepec, y mucho, pero mucho más, Carlos Ponce de León, qué gusto saludarte, mi Charlie, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, mi querido Enrique? ¿Por qué no estás en el Leaf Golf? ¿Por qué no estás ahí en la fiesta?
Ya estaremos justo a partir de mañana, mi querido Charlie, andaremos.
¿Ya te cansaste? Ah, no, pues claro, ahí está, ahí salió el peine. Oye, bueno, lo de Alejandro Irarragorri, a ver, una lectura es, primero tenemos que explicarle a la gente, ¿por qué es que se genera esto? Es una investigación que tiene que ver con temas fiscales, que tiene que ver con no pagar los impuestos adecuadamente. Y eso sabemos, Enrique, que se da muchísimo en el fútbol profesional, ¿no? En el fútbol mexicano hubo tiempos no muy lejanos en los que incluso desde la unidad de inteligencia financiera, aquella que dirigía Nieto, Santiago Nieto, empezó a temblar el fútbol mexicano porque empezó a investigar justamente este tipo de prácticas, ¿no? Que son comunes en nuestros equipos de fútbol profesional. Entonces, Alejandro Irarragorri no es el primero ni es el último que lo hace. Lo que habríamos que hacer la lectura es por qué le cae a él esta acusación, esta investigación, esta búsqueda de justicia, de que pague, como bien decía Nacho, no son solamente los 17 millones de pesos, sino es más grande el tema.
No, mucho más, son 1.220 millones.
Y acá habría que preguntar por qué Irarragorri, ¿no? O sea, esa es una. Y la otra es, ya también salió la postura de Santos, es decir, Reforma hace muy buen trabajo. Miguel Ángel Luis Castillo hacía el apunte más temprano sobre el tema de que no está puesta el número de la investigación que normalmente pone Reforma en todos sus trabajos, ¿no? Es decir, para que podamos los demás periodistas o quien quiera investigar ir justamente a conocer el caso, porque salió ya la respuesta de Grupo Orlegui a través de un comunicado oficial de Santos, en donde dice, nunca le dieron a Alejandro Irarragorri una medida cautelar formal, nunca le dijeron te vamos a prender o algo por el estilo, eso dice el comunicado, claro. Y también explican que si hubo una audiencia con el juez, que es de Torreón, en Coahuila, en donde estuvo Alejandro Irarragorri, pero de forma virtual, y que de manera sorpresiva el propio juez la cambió para decir que sea el próximo lunes y es de manera presencial, ¿no? Y ahí es donde ellos ya no pudieron atenderlo, pero que fue de manera sorpresiva y que va en contra de cualquier pues, protocolo legal que siga o el proceder correcto,
¿no? Aunque también es un hecho, Charlie, que Alejandro tiene 8 meses, 9 meses que no ha estado.
De acuerdo, pero justo como el juez nunca dijo que había sido que tenía que ser presencial, él sí acudió, pero vía virtual, ¿no? Entonces, por eso digo que son lo de un lado, la postura de un lado y la postura del otro. ¿Cuál será la verdad? Pues habría que empezar a desmenuzar un poco más, ¿no? Hoy Reforma nos da pues otro hilo de la madeja para empezar a desenredar, pero no tenemos todo, no sabemos exactamente por dónde está, insisto, la gente de Orlegui, porque también tocamos base con ellos para saber qué era lo que pasaba con Alejandro Iraragorri. Y terminando de hacer todo este análisis, también hay que entender que Alejandro Iraragorri no va a pisar la cárcel, aunque se habla de una... de que está prófugo, de que está huido de la justicia, etcétera. Al final, estos 17 millones, que son lo que se está acusando ahorita, no es tampoco quitarlo del cenicero, como dice Nacho. Bueno, a lo mejor para él sí que eso lo gana en un fin de semana en la Octava Sports, pero al final de cuentas es una cifra que no es para que él no la pague y termine en la cárcel. Esto trae más fondo, ¿no? Y bueno, habría que estar muy atento.
Ese es el tema. Entendemos eso, pero ¿tú qué interpretas el fondo?
Mira, yo te podría dar mi interpretación, pero creo que sería irresponsable empezar a hacer estas teorías de la conspiración que te encantan a ti y que le encantan al doctor Castillo. Yo tengo que ver, mira, te lo voy a dejar así, muy fácil, un mensaje así muy fácil. Yo creo que Alejandro Iraragorri está pagando pecados, no de él, sino de sus socios futboleros, y básicamente es de Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que va por ahí.
Ah, caray.
Creo, es una sensación, ¿no? Esto va solamente porque justamente pides tratar de construir el entendimiento.
No, es que ahorita estamos en una etapa en la que muchos, claro, y se respete evidentemente el ejercicio, como tal, viene parte de la intuición, sabemos todos que no son los 7 millones de pesos, pero de pronto uno cuando empieza a decir los 8 o 9 meses que no tiene Alejandro Iraragorri viviendo justamente en México, cuando uno ve lo que realmente ha terminado de pasar con sus proyectos que se han caído en la parte deportiva, en la parte de inversión.
La parte deportiva no tiene que ver con lo otro.
Son equipos que están hoy por hoy no manejados como se suele manejar estando Alejandro presente. No, o sea, Santos y Atlas. O sea, hoy el aficionado de Santos y el aficionado de Atlas, saludo con mucho gusto, Luis. Pues esta información dice, pues con razón nos está pasando lo que está pasando, ¿no?
Sí, muy buenas tardes.
Como profesional, se instaló su cabina ahí en el...
No, claro, claro, Grupo Radio Centro aquí presente, estamos en el Media Center, atrás del hoyo 18, ya la primera ronda, Bubba Watson está en primer lugar, ya vendrá aquí nuestros gran expertos que están por acá, Abraham Neme, Willy Nava, para platicar. Tenemos entrevista uno a uno, exclusiva, con Abraham Amser, platicando, por ejemplo, a qué equipo le va. Hoy nos va a revelar de qué equipo es seguidor en el fútbol mexicano. Vaya sorpresa que se llevarán.
Muy bien, Luis, pero
bueno,
pero
como, a ver,
como
ahora
ayer decía, no le falta
tremendo personaje,
el fantasma Suárez. Al tema que estamos llevando,
tengo información. Nada más déjame
hacer este apunte de lo único que sé de golf, porque conozco muy bien a Amser. ¿Tiene un tequila? Tiene un tequila, mamita chula, mamita chula. ¿Qué clase de tequila? Deberías de preguntarle sobre ese tema. Ahora sí, por favor.
Que no grite tan fuerte. Que no grite tan fuerte, dicen.
No, estás en el golf.
Esto cambió. Por eso es Slip Golf. Si no, estaríamos así hablando como en la PGA Tour, ¿no? Entonces, porque te puedes dar cuenta, por ejemplo, aquí en el hoyo 8 hay música y el golfista está pegándole y con música, pero bueno,
no pasa nada.
Información, 2:27 de la tarde recibí una llamada, 2:27 de la tarde camino hacia acá. Grupo Orlegui prepara la salida de Alejandro Iraragorri Gutiérrez del Consejo de Administración y de todo lo que tenga que ver no solo con el fútbol. Como recordarán, Grupo Orlegui es un holding que tiene constructoras, que tiene una envasadora de chiles, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice una muy buena fuente. ¿Para qué? Para mientras Alejandro Iraragorri lleva este proceso, hay que recordar algo. La presunción de inocencia siempre está. Nadie, o sea, es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Igualmente.
Esto se los puedo adelantar de muy buena fuente, 2:27 de la tarde me lo han confirmado, anunciarán, no sé si hoy o en los próximos días, dependiendo cómo venga el proceso, la salida de Alejandro Iraragorri Gutiérrez, su separación de los cargos que tiene en Grupo Orlegui.
Ahora, la demanda a Alejandro Iraragorri, de todas maneras, es por un tema de Santos, ¿no? O sea, Sí, la evasión de impuestos no es de Alejandro Aragorri, es de Santos, ¿no?
De Santos, y que la tendrán que llevar a la par, pero lo que van a intentar con esto es que la persona que está presuntamente señalada o indiciada lleve el proceso separado de su cargo, que eso me parece correcto, ¿no?
O sea, es buen apunte el que hace Enrique, porque al final pues es el equipo o es el personaje, ¿no? Lo último que vimos, por ejemplo, con un Veracruz de Fidel Curi, al final de cuentas fue el personaje, pero también le tocó, claro, al equipo porque no logró separarse. Ahora, hay que recordar que en el reglamento de competencia de la Liga MX también está establecido que si un dueño se mete en este tipo de problemas y sobre todo es sentenciado, ¿no?, por este tipo de fraudes, o sea, o que va a la cárcel, le toca la desafiliación al club. O sea, ojo con eso. Es un tema no menor.
Pero por eso no es menor,
Emilio,
pero...
Por eso Emilio Azcárraga, cuando vivió el proceso de lo de FIFA, hizo un ejercicio muy similar al que ahorita me estabas diciendo de Alejandro Aragón.
Muy similar, que además hay que recordar que hoy los dueños son empresas, no como antaño, ¿no? Entonces sí habrá que buscar muy bien, porque hoy el certificado de afiliación de Santos y Atlas, ¿a quién pertenece? No están a nombre de Alejandro Aragorri, están a nombre de una SADCB, puede ser Grupo Orlegui, puede ser otra empresa, ¿no? Como pasa con América, ¿no? El título de propiedad en términos coloquiales no está a nombre de Emilio Fernando Azcárraga Gallán o Alejandro Aragorri Gutiérrez, sino está a nombre de empresas, ¿no? Y es justamente que la Liga y la Federación no pueden desafiliar, porque hay muchos, ya no deberían de desafiliar hasta que hay una sentencia.
Sí, justamente. Lo mismo sucedió con Billy Álvarez, ¿no? Y Cruz Azul, ya lo decías, con el tema de ahora de América y Emilio Azcárraga.
O sea, el caso de Billy y el caso de el señor Garcés, los dos están en la cárcel.
Sí,
el
¿se acuerdan que hubo casos?
Sigue en la cárcel.
Hubo casos como desde equipos muy pequeños, como aquel de Oceanografía, ¿no? De
Amado Yáñez.
De Amado Yáñez, correcto, o el caso de Ahumada, que también le terminan quitando los equipos y después los recolocan. O sea,
qué bonita liga tenemos. Pues con razón Tebas te decía en el Sport Summit, si estuviéramos bien organizados seríamos la quinta mejor liga, pero pues así. ¿Quieren escuchar una frase que nos dejó Alejandro Aragorri? Una joyita que me gustaría compartir con ustedes.
El pulso de la Liga MX.
El mexicano requiere tres cosas hoy día de cara al futuro. La primera, mejores dueños. Son más equipos que buenos dueños al día de hoy. Y ser un buen dueño tiene muchas características, y entre ellas es la gran responsabilidad que se tiene al gestionar una institución que al final del día su activo más grande es lo que el aficionado deposita en ella. Sus sueños y sus ilusiones y la manera de disfrutar e inspirarse de la vida a través del fútbol.
El pulso de la Liga MX.
Ahí están lo que pedía Alejandro, ¿no? Qué duro, ¿eh? Qué duro esto que dice Charlie de mera interpretación. Me gustaría hacerle el mismo ejercicio de Luis, porque es alguien que está bien enterado y que me gustaría que, más allá del tema de información que traes, Luis, me digas tú qué lectura le estás dando a esto que ha vivido Alejandro, no de ahorita, de los últimos meses, no, por lo cual, insisto, no ha podido regresar a su amado país.
Yo también entiendo, y mira, insisto, la presunción de inocencia ahí está. Si cometió una infracción, lo tendrá que pagar, y eso no lo dictaminan los medios, ¿no? Porque hoy somos muy afines, y sobre todo el periodismo deportivo, a convertirnos en los grandes jueces, en los fiscales, ¿no?
En los
defensores de oficio. O sea, hoy no somos fiscalía. Nosotros lo que nos corresponde desde el periodismo es investigar y constatar hechos, ¿no? Tampoco convertirnos en los abogados de oficio. No, me parece que esto es un tema a mí completamente político, y coincido con Carlos Ponce de León. Si hay algo que pagar, que lo pague. Pero de que hay un trasfondo político de la 4T, concretamente, porque vamos a entrar de la 4T hacia esto, evidentemente en política y en el círculo rojo te lo están diciendo.
Que ¿y va por ahí. ¿Por qué de la 4T contra Iraragorri, doctor? ¿Tú por qué crees?
A ver, yo porque creo, porque hubo un enfrentamiento en los últimos años entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Uno de los socios de Ricardo Salinas Pliego es Alejandro Iraragorri. Entonces, vamos a pegarle a los alfiles. Pa, pa, pa. Vamos a desestabilizarlo. Es política, ¿no? Justamente.
Bueno, política, pero ojo, ojo, con ese tema que está la presunción de inocencia, pero también está hoy la demanda.
Por eso te digo, o sea,
si hay,
justamente
pero,
yo digo,
pero si hay una deuda de más de 1.200 millones de pesos,
justo.
Esto no tiene que ver con política, mi Luis.
No,
si son sí, más de 1.200 millones de pesos de evasión de impuestos.
Sí, a ver, no. Mira, lamentablemente
no es el único que tiene una deuda así.
En política,
entonces, ¿sabes qué? Perdón, Charlie, pero entonces es un llamado de atención gigantesco a nuestro gobierno porque eso, tiene que revisar.
Eso lo hizo cuando estaba Andrés Manuel en el poder, la unidad de inteligencia financiera que traía Nieto, y puso a sudar a todo el fútbol mexicano. A todos, porque entonces sí les dijo, voy a empezar a revisar, y se empezaron a hablar de los dobles contratos, y se empezó a hablar de que no pagaban impuestos, y se empezó a hablar de una serie de cosas que los dueños dijeron, ah, caray, espérame, ahora sí nos van a auditar, ahora sí nos van a tener que, antes lo había logrado hacer personajes tan importantes como Justino Compeán, que había logrado negociar con Hacienda, que esto, que les condonaran estos impuestos, que sí se habían dado cuenta que no los habían, el gobierno se dio cuenta que los clubes de fútbol no los pagaban, y dijo, bueno, vamos a crear unas canchas y vamos a apoyar con esto con gobierno, y vamos a llevar a la selección a no sé qué, para tratar de darle deporte a contra, que me condones como liga, como equipos, ciertos impuestos. Llega esta nueva administración con una mentalidad distinta y Santiago Nieto fue un fiel, ferviente, no, luchador contra este tipo de malas prácticas. Desde una de las unidades de generación de dinero de nuestro país, que está menos auditada, que trabaja por debajo de la mesa. O sea, por favor, no me vengan a decir que Alejandro Iraragorri es el único que hizo esto, ¿no?
Yo no sé,
18 tienen algo,
Mira. Yo espero que no, porque habrá equipos que te dicen que trabajan, por ejemplo, América, ¿no? Para entrar a la bolsa de valores tiene que tener prácticas de gobernanza extraordinarias, por eso no son
cuando entró a la
nada más. A lo que yo voy, y voy a poner el ejemplo, porque los mismos que hoy nos gobiernan son los mismos que antes estuvieron en el sistema y siempre se han manejado con a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, justicia a secas. Pongo otros ejemplos que se han dado en el fútbol. El mencionado caso de Carlos Ahumada. Cuando Alejandro Burillo Azcárraga fue perseguido por el Cedillato, al no poder Ernesto Cedillo ir contra uno de los hombres y empresarios más importantes de México, ¿contra quién fue? ¿Ya se les olvidó? José Antonio García Rodríguez, alias Garcís, por evasión. Se fugó un año hasta que regresó. Emilio Maurer, Carlos Ahumada y el fútbol. Santos regresó al sistema de administración y enajenación de bienes, que al no tener la capacidad lo regresó a Grupo Modelo. Es decir, estas prácticas que tenemos hoy han pasado y van a seguir pasando. ¿Por qué? Porque es una forma de control. El sistema tributario en México y en todo el mundo es un sistema de control. Y ahí está. Caso Burillo, 25 años después, hoy se repite con Alejandro Iraragorri.
Pues bueno, compañeros, rápidamente, antes de ir, porque tenemos ahí algo que preparamos para el play-in que se juega, por cierto, este fin de semana, y viene todo lo que dices de Leaf Golf, entrevistas y todo. Charly, ¿algún comentario de lo que ha pasado en estos momentos entre el Real Madrid y Barcelona? Mañana se juega ya de manera oficial la final de la Copa del Rey. Por algunas horas ahí hubo esta inestabilidad, se salieron no a jugar, pero algún comentario de estas posturas que ha tenido Florentino Pérez, el mismo Tebas, que se ha manifestado ya en las últimas horas al decir pues que queda clarísimo los intereses de Florentino. O sea, han ensuciado demasiado el partido por la designación arbitral. O sea, menudo berrinche que armó el Real Madrid.
Sí.
Tremendo, ¿no?
Y ahora sale a decir que no, que nunca pusieron en peligro la competición, pero sí se salieron a quejar. Creo que el posteo que hace Javier Tebas, en donde, sin decir el nombre de Florentino, hace un recuento, una recapitulación de lo que ha hecho finalmente, que es básicamente, si no me gusta, está mal. Si no me favorece, está mal. Si no me... Es decir, si no se alinea a los intereses del Real Madrid, pues termina por quejarse y decir esto no está bien. Entonces, el Madrid nunca pierde y cuando pierde descobija, ¿no? Entonces, aquí lo que intenta hacer es preparar el terreno para claramente un favorito Barcelona que se enfrenta en una Copa del Rey, que es el único título que realmente, pues digamos que tiene, no a la mano, ¿no? Sino una real posibilidad
de ganar,
porque ya se le fue la Champions, porque la liga está cada día más compleja, porque el Barcelona se le está yendo, ¿no? Entonces, pues me imagino que está metiendo un poco ahí de presión. Aquí lo que me preocupa es que al final esto termina siendo de colores. Ya no es decir si fue justo o no, si es válida la queja o no, si podemos analizar que el árbitro está bien que se queje el Real Madrid o no, sino es de colores, ¿no? Si se queja el Real Madrid, entonces, y yo soy madridista, está bien. Pero si yo soy del Barcelona y se queja el Real Madrid, entonces automáticamente está mal. No hay, otra vez se nubla la razón ante lo que sí es, y eso lo tenemos que poner nosotros, que estamos, digamos, en una palestra que es más crítica. La verdad es que es un berrinche del Real Madrid y que no tiene razón de ser, ¿no? Y yo que le voy al Barcelona, no lo estoy diciendo por los colores, sino simplemente porque yo no entiendo con qué argumento sale a decir Real Madrid todo lo que dijo, a hacer un amago de que no va a jugar una Copa del Rey, no sé. Me parece ridículo lo que está haciendo y solamente ensucia el fútbol.
Luis.
¿Da tiempo o actualizamos algo de Grupo Orlegui?
Dale, dale.
Actualiza, que ya.
La persona que quedaría al frente del Consejo de Administración de Grupo Orlegui, al menos en el fútbol y la representación ante la Federación Mexicana de Fútbol, es José Riestra. Y esto lo tienen que autorizar en la próxima Asamblea de Dueños del 28 de mayo, es decir, José Riestra asistiría ya como dueño de Grupo Orlegui o como presidente, mejor dicho, del Consejo de Administración de Grupo Orlegui a la siguiente Asamblea de Dueños del 28 de mayo. Entonces, es decir,
yo se hace un lado más
a Iraragorri y suman a José Riestra, sí.
En la siguiente Asamblea van a pedir permiso para ver si lo aprovechan. En la siguiente, el que va a empezar a ir es Aleko Iraragorri.
A mí me dicen, por ejemplo, ahí justamente que en una estrategia también Aleko estaría quedando fuera de. Veamos. Me están diciendo esto, que no quedaría nadie de la familia Iraragorri mientras se lleva este proceso ligado al fútbol, al menos en la Asamblea de Mayo. ¿Qué? Veamos qué pasa.
En la de mayo, sí, no, ahí nadie.
Qué bueno. Y me imagino que ni siquiera lo van a enlazar como el otro día por Zoom.
No, ya por eso va José Riestra. Ahí y está. Sí puede llevar a un, por ejemplo, ahí todavía podría ir Aleko como invitado, ¿no?
Como presidente de Santos. Y del otro lado también puede llevar a alguien de Atlas.
La estrategia hoy de Grupo Orlegui es muy similar, lo captaron ustedes, a lo que hizo Grupo Televisa en su momento cuando vino el escándalo del FIFA Gate. Igual.
Qué cosa. Pero bueno, oigan, se juega el play-in este fin de semana. Tenemos esto para ustedes. Pausa y volvemos.
El pulso de la Liga MX.
Domingo, Monterrey, Pachuca, Juárez y Pumas se disputarán los últimos dos boletos para la fiesta grande del fútbol mexicano, en lo que en los últimos años hemos conocido como la fase de play-in, formato copiado directamente de la NBA y que sigue dividiendo opiniones en la afición de nuestro país. El primer partido se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 5 de la tarde, donde Bravos noveno y Pumas décimo se enfrentarán por la posibilidad de acceder al octavo lugar de la tabla general, venciendo al perdedor de la otra llave. Acabando el primer encuentro, le seguirá el Rayados contra Tuzos, en donde el ganador automáticamente asegura su pase como séptimo lugar para enfrentar así al vigente tricampeón en los cuartos de final de este Clausura 2025. Por otra parte, el equipo que resulte perdedor del partido en el estadio BBVA disputará un partido más a matar o morir ante el cuadro que salga con la victoria de Tierras Fronterizas, para que de esta forma el superlíder del torneo Toluca conozca a su rival en liguilla y se cierren los ocho equipos que lucharán por sumar un nuevo campeonato respeto a sus vitrinas.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Esto es Liga Premier Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un fin de semana que será de muchas emociones en Liga Premier, porque se vienen las vueltas de los cuartos de final en la Serie A, de las semifinales en las filiales de la Serie A y de las semifinales también en la Serie B. Pero vamos a arrancar con lo que ha ocurrido en la Serie A, en donde los conjuntos que están más arriba de la tabla buscarán, por supuesto, que terminaron más arriba de la tabla, buscarán mostrar ese poderío, aunque claro que los que tienen enfrente no son nada sencillos, y así lo han demostrado en diferentes ocasiones. Por ejemplo, el campeón Aguacateros de Peribán empató un gol con Deportiva Venados en la ida, y eso, bueno, le da que al recibir en casa, con el empate en el global, avance a semifinales. Real Apodaca tiene ventaja de 2-0 sobre Halcones FC, Racing de Veracruz de 3-0 sobre el conjunto de Cimarrones de Sonora, y la escuadra de Durango tendrá que ir a Irapuato al siempre complicado Sergio León Chávez a tratar de sacar la serie frente a los freseros después de igualar a 2 tantos en el primer partido allá en Durango. Será uno de los duelos quizá más cerrados, junto con el de Peribán contra Deportiva Venados, por el empate en el global. Ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto vamos a escuchar parte de lo que hablamos con Gastón Obledo, técnico de Alacranes, antes de este partido.
Esto es Liga Premier Radio.
Después del partido de ida, empate a 2 contra Irapuato, en un duelo en el que tu equipo muestra una personalidad para llevarse ese empate, digo, aunque te hubiera gustado tener mayor ventaja o sacar ventaja, pero ¿con qué te quedas de ese partido de ida?
Con el segundo tiempo, creo que los jugadores entendieron lo que estamos jugando y llevaron a cabo lo que se había trabajado y alcanzó para sacar el empate, donde, bueno, sabemos que la llave no es fácil. Enfrentamos al finalista del torneo pasado, que los partidos los hacemos fáciles o difíciles nosotros.
Ahora, de entre todas estas cuestiones que siempre manejamos de este lado, ¿no? La prensa, los medios, lo digamos que lo positivo o lo que ustedes entienden muy bien es que ganando están del otro lado. O sea, no hay otra combinación para Alacranes que no sea la victoria para estar en semifinales, ¿no?
Así es, y como tal estamos trabajando para ir a sacar un buen resultado y una buena victoria.
Ahora bien lo dices, se enfrentan a un equipo que es protagonista, que tiene buenos jugadores, que tiene un buen cuerpo técnico también, que viene de perder la final ante Peribán y que quiere su revancha, claro está. Y en un estadio también, pues bueno, tú conoces bien, ¿no? Lo que significa, y ya lo has vivido, lo que significa Irapuato, ¿no? En relación a su gente y cómo se meten las liguillas con su equipo. Son muchos factores de los cuales hay que manejar con los chavos, ¿no? Que hay que prepararlos para varios factores.
Así es, desde el estadio con 15,000 gentes, 18,000, eso lo tenemos claro. Sabemos que puede ser un arma de doble filo también para el rival. Y haciendo conciencia de que tenemos que hacer un partido inteligente allá para sacar un buen resultado.
Principales cualidades que hoy por hoy tiene que explotar este conjunto de Durango que diriges para justamente hacer ese buen partido que se necesita y seguir con el objetivo.
Primero la personalidad, de ir con personalidad para enfrentar el partido, te digo, ante un estadio con 15,000, 18,000 gentes. Desde ahí estamos trabajando en eso, en ese aspecto, que creo que acá el primer tiempo nos faltó eso. El segundo tiempo lo cambiaron la actitud, la entrega, la disposición, y fue otro equipo. Y con esa actitud del segundo tiempo tendríamos que ir a enfrentar ese partido allá.
En lo personal, profe, ¿cómo ha sido este camino con Durango? Digo, fue un cambio importante para la institución, ¿no? Otro reto para ti, que has sido campeón en Liga Premier, que
no, o sea, no tenemos, no, nos tardaríamos en enumerar lo que has conseguido, profe, pero ¿cómo ha sido todo este camino para ti?
Pues un reto importante, uno más en mi carrera, que queremos dar buenos resultados. El tiempo de trabajo fue poco, pero poco a poco el equipo lo fue asimilando, el funcionamiento o el modelo de juego que traemos, y te digo, se tiene que reflejar en estos partidos.
Es un reto más para tu carrera, con los objetivos claros, pero también me imagino que poniendo bases muy sólidas, ¿no? Para lo que quieres, independientemente de lo que pase en este Clausura 2025, de lo que quieres para un futuro, ¿no? Para hacer un buen proyecto ahí en Durango.
Así es, te digo, eso fue lo que me llamó la atención de acá, que es una plaza o un club que es, tiene un proyecto de mediano a largo plazo, no es un equipo que se desespere, que sabe cuando el proyecto va en camino, saben llevarlo los tiempos.
Esto es Liga Premier Radio.
Bueno, ahí están las palabras de Gastón Robledo. Sabe que la visita al Sergio León Chávez no es nada sencilla por el entorno, por la gente, pero también por el fútbol de Irapuato, dirigido por el Harlem Medina. En las filiales de Serie A vienen las vueltas de estas semifinales. Y es que el conjunto de Leones Negros venció 5-1 a Mineros de Fresnillo en la ida, por lo que tiene un buen colchón, una buena ventaja. Pero en la otra serie, que se jugará el domingo en el Miguel Alemán Valdés, Lobos ULMX y Correcaminos empataron sin goles. Sigue cerrada esta eliminatoria dentro de las filiales en busca, por supuesto, de un nuevo campeón. Y en lo que se refiere a la Serie B, rápidamente checamos lo que ha sucedido. El campeón, FC Santiago, venció 2-0 al Club Deportivo Allense allá en Ayotlán y ahora irá a casa a tratar de cerrar su pase a una final más, ellos en busca del bicampeonato. Además, hay que recordar que como locales, el conjunto de la Chaguiza no ha perdido desde que llegó a Liga Premier. Y en la otra serie, Artesanos Metepec y Pachuca empataron a un gol en el primer partido. Todo se define en casa de los Tuzos, que tienen la ventaja de que si empatan en el global, avanzan a la siguiente ronda. No se pierdan Liga Premier Radio este domingo, por supuesto, 4 de la tarde, totalmente en vivo, en donde les tendremos casi todo lo que será el desenlace de estas series, solo en espera también de lo que ocurra allá en Celaya, entre Lobos y Correcaminos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Aquí seguimos, amigos de el show de La Octava Sports. Platicamos con Abraham Anser. Sí, uno de los embajadores de este Leap Golf, que estamos aquí justo en el Club de Golf Chapultepec. Para la gente que nos sigue en plataformas digitales, rápidamente voltea ahí, ese es el hoyo 18, justamente ahí está parte de la gente esperando. Ahora sí, vamos con esta charla interesante. Aquí no vas a escuchar preguntas bobas, preguntas tontas, preguntas absurdas. Abraham Anser, con uno de los grandes expertos del golf en México y en el mundo, Abraham Neme. Adelante.
Deporte Express.
Gracias por este tiempo, por la entrevista para Grupo Radio Centro, para el Octava Sports. Creo que te trae muy buenos recuerdos, ¿no? El Chapultepec, regresar a México. Platícame cómo te sientes esta semana.
Súper contento de estar otra vez acá, compadre. La verdad que muy bonitos recuerdos y viviendo aquí el... Bueno, ahora el 18, que era el 17 cuando jugamos al WGC. Me acuerdo de pegar un último tiro con la bandera acá atrás a la izquierda, que la dejé cerquita y la verdad... Se sentía muy bonito, la bandera mexicana, sí. Caminar también con Tiger por aquí, muchos recuerdos muy, muy bonitos y estamos de regreso acá súper emocionados por empezar el torneo.
Oye, platicamos en el programa de radio hace unas horas que como niño héroe te dieron la bandera, te la amarraste, la ondeaste y caminaste el fairway del 17 con, literal con la bandera, ¿no? Me imagino que haber sido piel chinita.
No, totalmente, totalmente. Y me acuerdo en el pocito ese que tenía que no estaba muy largo, pues estaba súper nervioso y dije, las manos sudando, y yo dije, ¿qué me pasa, compadre? Pero la verdad es lo bonito de jugar en México. Obviamente siento que es porque quieres jugar muy bien enfrente de tu gente, a lo mejor se puede complicar un poquito más y sientes un poquito más de nervios y todo, pero es una experiencia que no lo cambiaría por nada. Me encanta jugar aquí, la gente me ha arropado impresionante siempre, entonces estamos súper contentos de estar de vuelta.
Está increíble el Chapultepec, ¿no? Increíbles condiciones.
Está en muy buenas condiciones.
¿Sientes algo diferente del WGC?
Siento que agregaron un poco de yardas en un hoyo, en lo que era el 12, le agregaron un poquito de yardas, el tiro se hizo mucho más difícil de salida, entonces hay que pegarle bien. Siento que algunos árboles los han podado un poquito, como que hay más espacio, igual si estás en los árboles estás frito aquí como quiera. Creo que quitaron alguna trampa por ahí, pero de ahí en fuera es muy parecido, sí. Yo creo que ahorita está todavía un poquito suave, pero yo sé que lo van a poner un poquito más firme cada vez.
Oye, hemos platicado muchísimas veces y jamás te he preguntado esto. ¿Eres futbolero? ¿Te gusta el fútbol?
Crecí, la verdad, si te soy sincero, crecí siendo muy futbolero. Ajá. Jugué fútbol desde que tengo uso de razón, igual que el golf. Y cuando llegué a los 15, 14 años, dejé un poquito de jugar, porque me dieron una patada brutal. Dije, compadre, eso no es lo mío, tengo que dedicarme al golf. Y de ahí, cuando dejé de jugar fútbol, dejé un poquito de verlo. Pero soy rayado y si hablamos de Europa, el Real Madrid.
Rayado y Real Madrid, muy bien. Oye, ya ahorita que platicas que juegas fútbol, hace rato estábamos viendo el range, estaba con unos colegas, y llegamos todos a la conclusión que, a ver, son horas de entrenamiento las que tienes, ¿no? Y llevas años jugando y practicando y jugando muchísimo, pero nos da la impresión que eres de esas personas que se les dio todos los deportes natos, ¿no? O sea, que juegas fútbol, juegas bien, que agarraste un bastón y le empezaste a pegar bien. ¿Era esa personalidad la que se te facilitaba mucho los deportes? ¿Jugabas muchos?
No, la verdad que no jugué muchos deportes. Siento que a lo mejor si empiezo a jugar algo le agarro la onda rápido. Pero, por ejemplo, básquetbol probablemente soy malísimo, compadre. Sí, ahorita probablemente no meto una, pero pues nunca lo practiqué.
O sea, pero sí puedes tirar un pase de 25 yardas con un balón de americano.
O sea, sí, te puedo aventar una espiral perfecta, sí te la puedo aventar. Y cachar la pelota, béisbol y así. Nunca lo jugué, pero me gusta mucho aventar. Aventar y cachar, eso sí lo puedo hacer bien, siento yo, no, digo, no sé, no me vayas a poner ahorita a cachar algo y luego no la cacho, pero sí, me la vivía afuera, siento que eso también ayuda mucho, obviamente jugando golf, siempre en la bici, jugando fútbol, entonces siento que fui un chavo que siempre estuvo afuera y siempre estuve jugando lo que sea, o sea, lo que...
Sports Billy.
Exacto.
Oye, Leaf Golf, equipos, uniformes, ¿no? Las bolsas combinan con los uniformes, gorras, platícame un poquito de los uniformes de Fireball. ¿Quién los escoge? ¿Por qué los colores? Supongo que el rojo y el amarillo tienen que ver con la bandera de España, juegan con verde la bandera de México. Pero ¿quién hay detrás de los uniformes?
Bueno, ahí obviamente ahí Sergio tiene, yo creo que toda la, pues todo el, no sé si el diseño en sí completamente, pero bueno, él escoge, siendo el capitán, él escoge lo que nos vamos a poner y los colores y todo. Y el amarillo y el rojo obviamente son los colores del equipo también, pero también obviamente con tres españoles y el capitán siendo español, pues la bandera española vas a ver mucho amarillo y rojo, sí.
¿Con qué te sientes más cómodo jugando? Hablando de
¿con
de
qué
colores,
color?
De
o
ropa.
Sea, si yo te voy a ser sincero, si me pongo amarillo y rojo, me siento bastante raro porque en mi vida me había puesto amarillo y rojo. Pero entiendo perfectamente bien que son los colores de España y bueno, cuando jugamos en Valderrama también ahí sí nos ponemos completamente un día amarillo y rojo, que la verdad esa combinación esta me hace muy potente y siento que no es algo que yo escogería, pero se entiende perfectamente bien obviamente los colores, sí.
Oye, y ahora que hablamos de equipo, está siendo una temporada de ensueño, ¿no? Para ustedes, ya dos victorias en etapas consecutivas. Jugador nuevo, platícame un poquito cómo va el desarrollo de las primeras 5 etapas.
La verdad que muy bien, hemos jugado bastante sólido, tres ganadas al hilo, la verdad que habla por sí solo. Sergio está jugando un golf increíble, va ahí hasta arriba en la lista. Puch está top 10 también, que está jugando un golf impresionante. Yo me acabo de salir del top 10 la semana pasada en Miami, que no jugué bien, pero la verdad que empecé el año también sólido. Y Luis tiene 21 años, con obviamente mucha presión de saber que su score va a contar todos los días, de que no la puede regar, y lo ha hecho muy bien. Y es un chavo que tiene inmensas habilidades, juega muy bien al golf, una gran actitud. La verdad que la química que tenemos la pasamos muy bien y estamos aprendiendo muy bien de todos nosotros.
Oye, y una pregunta, lo platicamos un poco en la conferencia de prensa. Se habla muchísimo español en Leaf, ¿no? Uh-huh. A ver, en el Pitbull se hablaba mucho español, pero eran mucho más jugadores.
Sí.
Aquí son 9 de 54, tú Cádiz español, hay fisios mexicanos, hay coaches chilenos, Cádiz argentinos. Demasiado español se habla en Leaf Golf, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Siente un poquito? Estás jugando en Hong Kong, pero ¿se siente un poco en casa?
La verdad que se siente muy bien. Lo veo como una, no sé, como una fraternidad. Está bastante padre porque ahora convives muchísimo. Siento que antes el golf era demasiado solitario, cada quien hacía sus cenas, ibas con tu team, de, obviamente tu coach y tu caddy, lo que sea, pero tu familia, y aquí es un grupo más grande en el cual convivimos mucho más, a veces rentamos casa, nos quedamos todos juntos, y la verdad que eso está bastante padre, siento que me ha gustado muchísimo, siento que me ha enseñado también muchas cosas de aprender, porque ves más de cerca cómo se preparan los demás jugadores. Uh-huh. No significa que lo que haga Sergio me va a ayudar, claro, a mí, pero aprendes mucho de cositas que la verdad a mí me ha gustado estos 3 años que ya llevo jugando en LIV. Ha sido una experiencia bastante buena.
Oye, por último, obviamente el Championship Golf es lo que más te gusta, ¿no? Competir y jugar y ahora con equipos y demás. Pero ¿qué tanto lo platicaba con un amigo hace ratito? ¿Qué tanto disfrutas una ronda con cuates, servirte un tequila? Sabemos que tú tienes tu marca de tequila, terminar y jugar, no sé si eres de los que se quieren a jugar cubilete o echarse un tequilita. Platícame qué tanto es cuando estás en casa ese golf de como el de nosotros, vaya, como el de cualquier amateur.
Tengo una regla bastante importante de si voy a tomar. Uh-huh. Ya fui al gimnasio.
Okay.
Ya practiqué lo que tenía que practicar para el día. Y luego después de eso, si voy a jugar con unos amigos, después algunos 9 hoyos o 18 hoyos, ya después de eso, entonces a lo mejor sí llegaría a jugar. Pero no voy a ser el jugador que llega al campo de golf y voy a tomar desde el hoyo 1. La verdad, eso no lo, si te soy sincero, no lo vas a ver. Pero también disfrutar mucho de una ronda ya después, sabiendo que hiciste y todo el trabajo que tenías que hacer, y disfrutar, eso es de lo más bonito, yo creo, en una tarde. Sí, como dices tú, con unos tequilitas, es impresionante. Y después, es muy común para nosotros ir a hacer una carnita asada.
Claro.
Siendo norteño, compadre, ese es mi día perfecto.
¿Juegan skins? ¿Juegan? ¿Qué juegan?
La verdad que jugamos de todo. Loba, de todo. De loba, jugamos mucho loba, jugamos mucho, que en inglés, hammer. No sé, se juega mucho hammer.
Es, acá, es parecido, ¿no?, a la loba, ¿no? Creo.
Sí, pero loba y luego le añades el hammer.
El hammer.
El martillo. Entonces, se puede poner intenso, que es lo que jugamos aquí también, en las rondas de práctica con el equipo. Se pone bastante intenso.
Buenísimo. Oye, pues muchas gracias, Tocayo. No, que sea una gran semana, contrario, y lo mejor para este fin.
Muchas gracias.
Gracias.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Breves. Por Unánimo Deportes.
Leo Messi podría despedirse de la CONCACAF Champions Cup. El Inter de Miami de Leo Messi visitó a los Vancouver Whitecaps para disputar la semifinal de ida de la Champions Cup. Y los de Florida se llevaron la derrota con un marcador de 2-0. El miércoles 30 de abril se disputará la vuelta, teniendo en cuenta que el gol de visitante valdrá por 2. Los Jaguars y los Packers sorprendieron en la primera ronda del draft de la NFL. La primera ronda del draft de la NFL 2025 ya se llevó a cabo y Cam Ward fue la primera selección global para los Tennessee Titans, pero los Jacksonville Jaguars se llevaron a Travis Hunter, el ganador del trofeo Heisman y promesa de Colorado State. Por su parte, los Packers sorprendieron adquiriendo al receptor Matthew Golden. Los Grizzlies sufrieron una remontada histórica. Memphis sacó una ventaja de 29 puntos en el segundo cuarto del tercer partido frente a Oklahoma City, pero tras una lesión de Ja Morant, los Thunder ganaron 108-114, la segunda remontada más amplia en la historia de los playoffs de la NBA. La Ciudad de México seguirá siendo un recinto de la Fórmula 1. El Gran Premio de la Ciudad de México tenía asegurada su participación en la Fórmula 1 hasta este año. Sin embargo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que el 30 de abril se firmará una extensión de contrato para asegurar que la Ciudad de México siga siendo un recinto de la Fórmula 1.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado, haciéndolo como siempre con mucho gusto para platicar acerca del mundo del boxeo. Sí, las emociones del pugilismo, porque vaya que tenemos información respecto a los boxeadores mexicanos. A lo largo de los últimos días les hemos informado la actividad de Saúl Canelo Álvarez, quien ya se encuentra en Arabia Saudita, ya se encuentra preparándose para lo que será
su gran debut en territorio de Medio Oriente en esta gran cartelera que tendrá Saúl Álvarez contra William Skull. Habrá la participación de 3 pugilistas mexicanos. El Canelo, que se fue ya desde hace 2 semanas a Medio Oriente para aclimatarse, para comenzar su preparación de lleno en contra, en este enfrentamiento que tendrá en contra de William Skull, el boxeador cubano, donde el tapatío buscará la unificación de los campeonatos de las 168 libras. Ya se fue el Canelo, fue el primer mexicano en irse a preparar ya a Medio Oriente. Después le siguió unos días después Jaime Munguía, que también ya está en Riad entrenando, incluso ya están compartiendo algunos entrenamientos con el Canelo, lo que son las cosas, ¿no? El año pasado Jaime Munguía y Canelo siendo rivales, teniendo un gran enfrentamiento, después Jaime Munguía va con el Canelo Team, es entrenado ahora por Eddie Reynoso, son parte del mismo equipo, están entrenando juntos y serán parte de la misma cartelera allá en Riad, Arabia Saudita. Pero en estos días se ha ido ya también el tercer mexicano que estará haciendo su debut como boxeador profesional. Hablamos de nuestro flamante medallista olímpico Marco Verde, sí, el mazatleco, que ya está también allá en territorio árabe preparándose. Hay que recordar que estará haciendo su debut como por primera vez peleando en un combate profesional de boxeo. Su última competencia amateur fueron justamente los Juegos Olímpicos, donde ganó la medalla de plata en París 2024, y ahora estará haciendo su debut en esta gran cartelera. ¿Y por qué lo hace en Arabia Saudita Marco Verde? ¿Por qué lo hace justamente hasta allá y no aquí en nuestro país? Porque hay que recordar que Marco Verde de alguna u otra manera también pertenece al Canelo Team, porque su manager es Eddie Reynoso, el entrenador de Saúl Canelo Álvarez, el entrenador de todo el Canelo Team. Hay que recordar que la conexión que tiene con Eddie Reynoso es de manager. Su entrenador sigue siendo el profesor Radamés Hernández, su entrenador de toda la vida sigue siendo su entrenador. Viajó también con él a Arabia Saudita. Sin embargo, en esta faceta de manager, Eddie Reynoso pues está llevando la carrera de Marco Verde. Le prometió que su debut profesional se iba a realizar en una cartelera con Saúl Canelo Álvarez, y se lo cumplió porque se lo llevaron a Arabia Saudita para que debute profesionalmente allá en Riad y en una cartelera que será protagonizada por el Canelo Álvarez. Escuchemos lo que mencionó Marco Verde a su salida de tierras mexicanas rumbo a Medio Oriente.
Sí, creo que bueno, siempre, y al final creo que han creado mucha... Siempre han creado expectativa para ver qué va a pasar, si voy a dar el ancho en el profesional, si no, si solo amateur. Pues la verdad, hice una gran preparación, siempre hago buena preparación con mi equipo y pues estoy listo para que vean que sí tengo a nivel profesional.
Ahí están las declaraciones del boxeador mexicano. Habrá que esperar qué tanto le pueda afectar esta situación. El Canelo se fue ya desde hace 2 semanas a Arabia Saudita. Después le siguió Jaime. Es una semana de diferencia, pero a final de cuentas es joven todavía. Marco Verde se mantuvo haciendo una preparación también acá en México, allá en Mazatlán, Sinaloa. Así que se espera que no tenga problemas. Ya los 3 mexicanos concentrados en Arabia Saudita de cara a lo que será este gran evento allá en Riad, el próximo 3 de mayo, donde, insisto, el Canelo estará buscando la unificación de las 168 libras. Ya les estaremos llevando todos los detalles de lo que suceda en esta gran cartelera. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el show de La Octava Sports. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, continúen en esta frecuencia. Que pasen un excelente fin de semana y nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.